Para mí el susto fue mayúsculo, porque Alejo Vidal Cuadras es habitual de la esfera política en la que nos movemos los periodistas. Fue responsable del Partido Popular en Cataluña, después tuvo que ver con la fundación de Vox, finalmente abandonó esa formación, era representante europeo y su actividad política en los últimos tiempos se ha subrayado muchísimo en tanto que se ha puesto al régimen de los ayatolás en Irán. Lo cierto es que el jueves bastante susto teníamos en el cuerpo al saber que se había aprobado la amnistía y el pacto entre Puigdemont y Sánchez, cuando de repente nos enteramos que Alejo Vidal Cuadras había sufrido un atentado, que le habían disparado además en la cara, que es una cosa particularmente violenta. Vamos a enterarnos de lo que ocurre. Sabemos ya que se encuentra en recuperación, que la parte afectada ha sido la mandíbula, que se ha salvado de milagro y que tras ser operado pues está en proceso de sanación, y le transmitimos desde aquí nuestro cariño. Nacho Abad es nuestro responsable de asuntos policiales. Buenos días, Nacho.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Menudo susto, hijo, porque sí, pensamos sí. Todos en cosas relacionadas con el Prusés y nos dieron los siete males.
Bueno, déjame que te cuente y te voy a ampliar el dibujo del cuadro. El jueves estábamos con el tema de la amnistía, el referéndum, etcétera, y de repente a la 1:40 aproximadamente me entró un mensaje y me dice: acaban de matar a una persona en la calle Núñez de Balboa 8. Yo estoy en ese momento en directo en Boca de Todos, redirijo el mensaje a mi subdirectora Estela y como estábamos con varias cámaras por Madrid, por si había manifestaciones espontáneas una vez se hubiese firmado la amnistía con Junts, pues no había altercado en ninguna clase, dirigimos una cámara allí, llegamos a las 2:00. Es decir, no habían pasado, el disparo fue a la 1:35, no había pasado media hora. Llegamos y no estaba precintado. No, la policía solo había precintado el lugar donde había caído finalmente Alejo Vidal Cuadras. Había un contenedor con una cinta contra la pared y pudimos ver en directo cómo los policías señalaban, indicaban por dónde habían ido, por dónde se habían ido. No sabíamos que era Alejo Vidal Cuadras hasta que se confirma esto a las 2:20. Y a partir de las 2:20 hicimos una señal en directo permanente, que creo que éramos la única televisión que la teníamos. ¿Qué pasó? Y te lo digo en función de las imágenes que vimos. Lo que pasó es que un individuo con vaqueros y ropa oscura en la parte de arriba y un casco de moto negro espera a Alejo Vidal Cuadras en la acera de su casa. Alejo Vidal Cuadras todas las mañanas sale a dar un paseo, es el deporte que hace. No venía de misa, no venía del gimnasio, venía de dar un paseo, que insisto que la familia dice que ese es el deporte que hace. Y lo hace siempre a la misma hora. Con lo cual él estaba regresando a casa caminando. Le espera un hombre con un casco de moto puesto en la cabeza, obviamente para ocultar su rostro. Saca un arma, le dispara directamente al cráneo. Él hace un giro instintivo de cara. Y yo no sé si es que le tiembla el pulso al autor material de los hechos, si es el giro de la cara, pero salva la vida porque la bala le atraviesa la mejilla derecha a la mejilla izquierda, le destroza la mandíbula. Pero claro, es una zona hueca, Cristina, no es meterte una bala en el cráneo, que ahí es 100% muerte. Bueno, normalmente un disparo en la cabeza es que te matan siempre.
Es que
siempre.
Es mortal, o sea, iban es a matarlo.
Siempre. Iban a matarlo, sí, no hay ninguna duda, no era un aviso. Si hubiese sido un aviso, hubiese sido un balazo en la rodilla, no en la boca. Vamos, iban a matarlo. A continuación, la escena ya se divide en dos partes. Por un lado, Alejo Vidal Cuadras queda de pie. Esto es interesante desde el punto de vista de que, porque si era un sicario y era un profesional, si ve que queda de pie, ¿por qué no vuelve a disparar? Puede disparar, era una 9 milímetros para Verum, podría haber disparado 5 veces más para garantizarse el resultado, pero echa a correr. También puede ser que se le encasquillara, pero bueno, ya sería mala suerte. La cuestión es que, mala suerte digo desde el punto de vista del criminal, la cuestión es que él se queda de pie y el otro sale corriendo. Alejo Vidal Cuadras no puede hablar casi, hay unas personas que no entienden muy bien lo que ha pasado porque han oído un estruendo, pero no saben que es un disparo, ni se pueden imaginar que es un disparo. Esto recuerda a las épocas de los atentados de ETA y ha pasado ya cierto tiempo de aquello. Entonces le empiezan a preguntar, ¿pero qué ha pasado? ¿Pero le has visto o no le has visto? Le empiezan a taponar la cara para que no sangre. Se llama a la policía, se llama al SAMUR, llega hasta allí el SAMUR, lo meten dentro de la ambulancia, lo trasladan y lo llevan a la UCI del Gregorio Marañón, donde lo operan de urgencia y está bien. Está bien dentro de la gravedad de las lesiones, obviamente.
Sí, sobre todo bien porque ha salvado la vida, claro.
Eso, a eso me refería. Entonces llega la policía se pone a analizar la escena, que es la imagen que te cuento que veíamos en el programa en directo. Empieza a analizar la imagen, la escena, y se encuentra en un agujero en la pared. Es el agujero donde ha ido el proyectil que ha atravesado la cara de Alejo Vidal Cuadras. Y se encuentran un casquillo, una vaina en el suelo. Vemos ahí cómo tiran el metro, un folio, empiezan a hacer fotografías, se ve absolutamente todo. Y es un casquillo de una 9 Parabellum, que es un calibre que se utiliza en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero que también lo utilizaba ETA en su momento. Por poner ejemplos, es un calibre común.
Sí, que no es familiar.
Eso es. Recogen todo esto, pero tienen un problema. Y es jueves y es festivo en Madrid. Al ser festivo en Madrid, la mayoría de los negocios, salvo los de juego, están cerrados y, por tanto, las cámaras de seguridad es imposible conseguirlas. ¿Qué empiezan a hacer? Empiezan a interrogar a los testigos. ¿Y los testigos qué cuentan? Los testigos cuentan que han visto a un tipo como el que os he descrito, de unos 75 aproximadamente, salir corriendo después del disparo, que ha bajado de la calle Núñez de Balboa a la calle Goya. Para los que están en Madrid será más fácil, y para los oyentes del resto de España es muy fácil, pueden poner Núñez de Balboa, creo que recordar que era 40 la distancia que ya está Goya, que es una manzana nada más, baja corriendo una manzana, y en la esquina de la manzana de Núñez de Balboa con Goya hay una moto esperando. Hay un testigo que dice que cree que es una mujer, solo uno, que cree que es una mujer, entiendo que es porque ve pelo por debajo del casco, que sale pelo por debajo del casco, aunque también podría ser un chico con pelo largo, pero bueno, él dice que es mujer. El pistolero se sube encima y salen disparos. Unas horas más tarde se encuentra una moto en Fuenlabrada, que es una localidad a las afueras de Madrid, en dirección suroeste, si no me equivoco, calcinada, completamente calcinada. Encontrarse una moto calcinada a las pocas horas de un atentado de este tipo, cuando los pistoleros han salido en una moto, no debe ser muy casual. No, pinta que tiene una vinculación extrema y que han prendido y han quemado la moto con la intención de hacer desaparecer huellas, de hacer desaparecer ADN, cualquier
vestigio. O sea, digamos que son profesionales.
Bueno, o lo han visto en las películas, Cristina, porque los Pink Panther, por ejemplo, en Arabia Saudí, robaron una joyería, quemaron el coche y el coche no ardió, y los pudieron pillar porque no supieron hacerlo arder, y eso sí que son profesionales. Entonces, prendieron la moto, y ahora, ¿qué pasa? Que la policía ha recogido esa moto, ha conseguido recuperar el número de bastidor, sabe qué matrícula es, sabe a quién pertenece, y claro, esa es una línea de investigación. Pero todavía no sabemos si es la línea, si la moto está vinculada. ¿Por qué no? A lo mejor a esta hora ya se sabe, pero yo no sé si lo saben. ¿Por qué no? Porque el jueves no había cámaras de seguridad disponibles para los policías. El viernes a primera hora empezaron a recorrer todos los negocios para pedir todas las cámaras del día jueves. ¿Por qué? Porque están buscando la matrícula. ¿Con qué intención buscan la matrícula? Si tienen una matrícula en la calle Goya con dos tipos con cascos negros y se ve cómo llega uno corriendo y se monta, ya tenemos la matrícula del vehículo en el que huyeron. Y si la moto que está calcinada tiene la misma matrícula, ya sabemos que está vinculada con el crimen. Por tanto, desde el punto de vista de la titularidad de la moto y de las cámaras de seguridad, se puede intentar reconstruir el trayecto que siguieron los pistoleros desde que intentaron asesinar a Alejo Vidal Cuadras hasta que llegaron a Fuenlabrada. ¿Esto qué pistas nos puede dar? Pues bueno, si tú quemas una foto en Fuenlabrada o has dejado un coche muy cerquita y, por tanto, has podido huir un coche o ha parado en algún determinado lugar y han cogido el coche, con lo cual la matrícula nos diría algo. Es decir, hay que investigar absolutamente todo, y como en las ciudades españolas y más como una de Madrid hay cámaras en cada esquina, yo no creo que sea especialmente complicado, sí laborioso, sí largo en el tiempo, pero no creo que sea especialmente complicado establecer qué recorrido utilizaron los pistoleros después del crimen de Alejo Vidal Cuadras, y a lo mejor en algún determinado momento ya se les ve las caras.
O sea que sí que vamos a poder tirar del hilo, porque yo lo consideraba en el momento en que han dicho que la moto estaba relacionada con Francia y que ya nos podíamos ir a la mafia marsellesa. Digo, esto ya no se sabe hasta dónde nos llega.
Y es que, Cristina, yo he oído todas estas cosas. No he publicado ninguna. Y no he publicado ninguna porque no lo sabe ni la policía. A mí, aventurar... Mira, hubo alguien que publicó a los 10 minutos que se trataba de un robo. Pero alma de cántaro, ¿cómo se va a tratar de un robo ¿cómo se va a tratar de un robo si no intentaron robarlo? Pero claro, estábamos que acabamos de conocer el tema de la amnistía y a lo mejor, no sé, no, había algún tipo de ánimo espurio en publicar lo del robo. Pero si no hubo forcejeo, no se le quitaron nada, ¿qué robo? Si le dispararon directamente a la cara. Y cuando te digo que no se sabe el móvil a los 10 minutos, no se sabe el móvil 3 días después. ¿Es cierto que Jovi del Cuadras habló de Irán? Sí, claro, dijo que habló de Irán, que tenía problemas con Irán. Sí, muy bien. Pero es que el modus operandi no es de pistoleros de Irán.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué puede ser? Insisto, esto es una opinión, una hipótesis, no tiene por qué ser verdad y yo me puedo confundir. Pero lo que pasa es que te aviso que es una hipótesis, no te lo doy por cierto. Y es... Por cierto, a mí se pensó que podía haber sido un robo de reloj por la zona. Pues nada, ni robo de reloj, ni puñetas. ¿Qué es lo que podría ser? Pues podría ser que alguna persona radicalizada, no digo que loca, porque lo que hizo, no, aunque puedes considerarlo de un loco, sabía perfectamente lo que hacía. Y yo entiendo que esa persona sabía diferenciar el bien del mal, sabe que acercarse con una pistola a una persona y pegarle un tiro, por eso huye, está mal, por eso huye, porque sabe que le van a coger y le van a condenar. Puede ser cualquier tipo de radical, yo no sé si con ideas políticas nacionales, internacionales o interplanetarias, contrarias a lo mejor a las de Alejo, Vidal Cuadras, que quisiese vengarse de él. O puede que sea algo en su entorno personal, no lo sabemos. Pero a mí lo de Irán me cuesta creérmelo. Lo de la mafia marsellesa viniendo a Madrid me cuesta creérmelo. Que a lo mejor me equivoco yo, Cristina, que yo no soy infalible, pero me da más que sea algo más doméstico, más... Y claro, el problema de, al final, conocer lo que ha pasado es en qué trastoca todo el entorno de la situación que se vive en España. Claro. De todas maneras, me gustaría ser prudente. Yo te cuento los hechos y luego ya veremos lo que hace la policía. Pero te digo, lo lleva la Brigada de Información de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid, porque creen que pueden colaborar en la resolución y lo lleva el grupo quinto de homicidios, también de la jefatura, en un grupo conjunto, y hay muchas más policías intentando ayudar. Están trabajando sin descanso, no están casi durmiendo, hay muchísima presión, muchas llamadas, y claro, hay que dejarles trabajar tranquilos, porque al final es mete mucho policía para ver mucha imagen, y luego lo típico de siempre, los posicionamientos telefónicos, los testigos, los testimonios, que alguien se fije en un detalle...
Bueno.
Y queda una cosa más. Mira, lo lógico es que si le esperaban, conocían sus horarios. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues para conocer sus horarios tuvieron que estar allí antes, ¿no?
Claro, y espiarlo. Uh-huh.
Por tanto, ¿lo espiaron con casco negro o lo espiaron a cara descubierta?
Claro, ahora el trabajo de la policía, pues, y además es que son buenísimos, o sea que lo tienen muy difícil los malos.